Hoy recorremos varios puntos de la provincia de Lugo de la mano del Grupo Provincial del Partido Popular. Está con nosotros su portavoz, Antonio Ameijide. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos concluyendo este 2024 y las distintas administraciones están afanadas en la elaboración de los presupuestos para el próximo año. Recientemente la Diputación Provincial adelantaba su proyecto de presupuestos, lo hacía en el Parlamento de Galicia. Las cuentas se elevan a 130 millones de euros con un incremento del 12% que no se va a ver reflejado en el plan Deputación. Creo que este es de los pocos datos que han podido conocer de estos presupuestos.
Evidentemente, es de los pocos datos que hemos conocido nosotros y que ha conocido la ciudadanía en general, porque realmente el presidente de la Diputación se presentó en el Parlamento gallego a presentar las líneas de los presupuestos, pero realmente no ha presentado absolutamente nada. Se dedicó en toda la comparecencia a criticar a la Xunta de Galicia, a hacer oposición a la Xunta de Galicia, pero no dijo ni lo que había hecho ni lo que quería hacer en la provincia de Lugo. ¿Por qué? Porque el gobierno del Partido Socialista y el BNG en la Diputación no tienen ni proyecto, ni ideas y, lo que es más preocupante, ni ganas de trabajar por la provincia. Lo único que hizo Tomé, como digo, es decir que el presupuesto del próximo año iba a ser un 12% más alto, porque se incrementan los ingresos por parte de los impuestos que pagamos los lucenses del Estado, el IVA, el alcohol, la gasolina, los carburantes, en definitiva, lo que pagamos los lucenses se está recaudando más y acaba más dinero en las administraciones públicas, pero no dijo qué iba a hacer con ellos. Y además no solo no dijo qué iba a hacer con ellos, sino que se negó a tomar en consideración las propuestas que le hicimos desde el Partido Popular. Como bien sabes, Carmen, desde el Partido Popular en las últimas fechas hicimos lo que no está haciendo el presidente de la Diputación, ni el PSOE ni el BNG, y es escuchar a la ciudadanía. Escuchamos a asociaciones, a empresarios, a vecinos de toda la provincia, escuchamos a los alcaldes y portavoces de los 67 ayuntamientos de la provincia y elaboramos un documento con más de 50 propuestas. Se lo presentamos a pleno para que no pudiese alegar desconocimiento y votaron en contra. Votaron en contra de considerar incluir en el próximo presupuesto duplicar la partida de mantenimiento de carreteras, pasar de 10 a 20 millones de euros, que se podía hacer con ese incremento de ese 12% en el presupuesto de la Diputación. Y decimos duplicar la partida de mantenimiento de carreteras porque es el principal problema que encuentran los vecinos de la provincia de Lugo cuando llegas a hablar con ellos sobre la red de carreteras de la Diputación Provincial de Lugo. Dicen que está totalmente destrozada, abandonada y que es directamente peligrosa. Se negaron también a incrementar otros 10 millones de euros de ese 12% más que va a tener el presupuesto este año, otros 10 millones de euros para el plan de cooperación con los ayuntamientos, para el plan Diputación, pasar de 22 millones a 32 millones de euros. También se negó José Tomé a escuchar esta propuesta y a tenerla en consideración. No quiere colaborar con los ayuntamientos, o más bien, quiere colaborar solo con los que él escoge a dedo, con los de sus amigos. También se negó a colaborar con los ayuntamientos en materia del ciclo del agua, del abastecimiento y el saneamiento, en colaborar con la apertura de las residencias comprometidas de la tercera edad por parte de la Diputación y que tiene o bien cerradas por capricho o bien sin ejecutar, porque no tiene ganas de impulsarlas. Se negó a colaborar en el desarrollo industrial de la provincia, se negó a colaborar en la recogida de animales abandonados, que es una competencia propia de la Diputación y se niega a aceptar. En definitiva, se negó a hacer que la provincia, que la Diputación Provincial de Lugo vuelva a ser un motor principal de la provincia y no el lastre que es a día de hoy. Y en el Parlamento desaprovechó esa oportunidad de demostrar que tiene algo que aportar a nuestra provincia. En realidad, José Tomé lo único que sabe hacer es oposición a la Xunta y ayudar a sus amigos.
Bueno, ya que citaba el tema del estado, la situación de las carreteras, precisamente en estos últimos días usted se acercaba hasta el concello de Begonte. Allí recordamos que los vecinos reclamaban recientemente una actuación en la carretera provincial Lugo P802, la que une Begonte con Santalla y concretamente en la parroquia de Don Albay, debido al estado deplorable que presenta. La Diputación es verdad que va a arreglar esta vía, pero la actuación prevista, según explicaban ustedes, se va a reducir a tapar baches, básicamente.
Evidentemente, y ni siquiera a tapar todos. Desde el Partido Popular estuvimos hace algo más de un mes con el alcalde de Begonte, con José Ulla, y con pues prácticamente tres docenas de vecinos concentrados, vecinos de esa parroquia en concreto, concentrados en la carretera de la Diputación Provincial, denunciando el abandono total en el que tienen esa carretera. La carretera estaba directamente intransitable, Carmen. Los vecinos nos contaban todos problemas pues de reventón de ruedas, de rotura de suspensiones de sus coches, porque la carretera era intransitable. Una carretera que además conecta el Ayuntamiento de Begonte con el Ayuntamiento de Friol, entre otros. Por tanto, vemos que era una carretera además con tráfico. Lo llevamos al Pleno de la Diputación. En el Pleno de la Diputación, el presidente dijo que ya se estaba haciendo una reparación integral. mintió. Mintió porque si el pleno fue el martes, le dejamos 3 o 4 días de margen y nos desplazamos hasta allí con el alcalde, con José Ulla, y allí pudimos comprobar que, primero, las obras no estaban comenzadas. Lo único que había era señalizados los tramos en los que se iba a actuar. Es decir, había ido el operario de la Diputación a marcar los puntos en los que se iba a actuar. Y ahí es donde nos preocupó, porque ahí lo que vimos es que solo van a tapar los baches más gordos, cuando esa carretera necesita una reparación integral, un reasfaltado integral y un acondicionamiento de cunetas integral. Pero allí vimos que solo iban a actuar en los baches más profundos y más gordos, es decir, un rebacheo. Y dejando un montón de zonas totalmente destrozadas de la calzada, de cunetas totalmente destrozadas a lo largo de la carretera, sin actuar. Por tanto, desde el Partido Popular lo que le decimos al presidente de la Diputación es que hay que ser un poco más serios. Primero, no mentir en un salón de plenos. Segundo, ser más ambiciosos y más serios en la reparación de carreteras. No solo por la imagen de la Diputación Provincial y de su red de carreteras, sino también por la seguridad de los vecinos.
Bueno, sabemos de esa labor que hacen a diario recorriendo los principales municipios de nuestra provincia para conocer las problemáticas que existen en cada uno de ellos. Estos días también se reunía usted con representantes del PP de Vilalba para analizar la situación del contrato del servicio de recogida de basura en ese concello. No, señalan que la Diputación se niega a aportar asistencia técnica al concello en relación a este contrato cuando una de las principales funciones del ente provincial es la cooperación con los concellos.
Sí, y la verdad es que todo huele raro en ese contrato de la basura en Vilalba. No es por ser mal pensado, pero a veces invita a serlo. Ese contrato ya nació mal. Es un contrato que es probablemente el más alto, el más caro de Vilalba, sin lugar a dudas, incluso de la historia, me atrevería a decir. Y es curioso que en un contrato de ese calado, que normalmente tiene una importante participación de empresas, tan solo se presentaron dos empresas. Se presentaron dos porque las otras declinaron presentarse, dado que el pliego no recogía la cantidad económica suficiente para asumir los trabajos que pedían. Por tanto, ya vemos raro cómo empezó ese contrato. Después continuaron los problemas. La mesa de contratación, los 5 funcionarios del Ayuntamiento de Vilalba, algunos de ellos habilitados nacionales incluso, que pues dijeron que ellos no tenían capacidad técnica dentro del Ayuntamiento para valorar esas ofertas y encomendaron o pidieron, como digo, alguien que hiciese el informe. El Gobierno Municipal de Vilalba lo que hizo fue contratar a una asistencia técnica. A dedo, un contrato menor, casi 18.000 euros, dado a dedo a una empresa y además sin que se presentase ninguna otra más. Y ahora viene el problema. Cuando ese informe llega a la mesa de contratación, los 5 funcionarios del Ayuntamiento de Vilalba dicen: oiga, nosotros no podemos hacer bueno este informe, no podemos suscribir este informe porque no tenemos claro que cumpla los principios de objetividad y de imparcialidad, porque no sabemos quién es la empresa, no sabemos si tiene algún interés dentro de la contratación. Por tanto, los 5 funcionarios de Vilalba dijeron: nosotros este informe no lo vamos a hacer nuestro, no lo vamos a suscribir. ¿Qué le dijeron los funcionarios al Gobierno Municipal? Pida asesoramiento a la Diputación Provincial de Lugo. Y la Diputación Provincial de Lugo, después de varias semanas, les dice: no, nosotros no vamos a cooperar con ustedes en este contrato. Pues esto ya es raro, porque la Diputación está colaborando en el contrato de la basura de Rábade, de Xermade, de Láncara, colaborando en un expediente disciplinario con el Ayuntamiento de Viveiro. Es raro porque lo lógico es que una de sus principales competencias de la Diputación es precisamente asesorar a los ayuntamientos en aspectos en los cuales no tienen la capacidad técnica o de personal suficiente, como es el caso. Pero la Diputación se niega. Algo raro hay ahí. Y ya lo siguiente más raro es que nos encontramos que el Gobierno Municipal de Vilalba le dice a los concejales, al Pleno de la Corporación, que sin conocer el informe tienen que darlo por bueno en el pleno que tuvo lugar ayer. Oigan, la verdad, nos llama poderosamente la atención. Primero, que solo se presenten 2 empresas. Segundo, que se contrata de una empresa para valorar. Que los funcionarios se nieguen a tener en consideración ese informe porque creen que no es ni objetivo ni imparcial. Que la Diputación rechace sus principales competencias, que es cooperar con los ayuntamientos. Y ahora, que el Pleno del Ayuntamiento de Vilalba quiera o tenga que ratificar un contrato hecho por una empresa privada a dedo. No quiero ser mal pensado, pero muy bien, no pinta este contrato. Pues este es el escenario y la irresponsabilidad de la Diputación de no dar asistencia a esos 5 funcionarios del Ayuntamiento de Vilalba que lo solicitaron es una irresponsabilidad enorme y es una falta de respeto a los ciudadanos de esta provincia y, sobre todo, es dejar de cumplir las competencias propias de la Diputación, algo que PSOE y Benega hacen a diario.
Bueno, vamos a dejar la Diputación Provincial y vamos a dejar los concellos también de nuestra provincia para irnos a Portugal, porque la pasada semana viajaba usted en una comitiva al país vecino respondiendo a la invitación de Altri para conocer las instalaciones de la empresa en Portugal y tener una visión del proyecto que proponen para Palas de Rei. No, cuéntenos cómo fue esta visita.
Bueno, fue una visita muy interesante la que tuvimos en Altri. Es una pena que toda esta gente que está hablando sin conocer el proyecto pues no tenga la oportunidad o no quiera ir a visitar, porque algunos sí tienen la oportunidad y han declinado esa opción. Hablo del Bloque Nacionalista Gallego, que está criticando un proyecto que no conoce ni tiene interés de conocer. Desde el Partido Popular aceptamos ese viaje, aceptamos esa visita, desde el Partido Socialista también, y miembros y representantes del tejido empresarial de la provincia también acudieron a este mismo viaje. Es un viaje que Altri organizó para mostrar a representantes de la ciudadanía de la provincia pues cómo están trabajando plantas similares a las que Altri quiere poner en funcionamiento, a la que Altri quiere poner en funcionamiento en Palas de Rei. Acudimos a ese viaje y la verdad fue realmente interesante porque pudimos comprobar todo el proceso productivo y cómo funciona. Lo primero que nos enseñaron, Carmen, es pues desde el minuto cero, desde la plantación. Tienen un vivero de plantas, un vivero especializado en muchas especies, pero muy particularmente en el eucalipto. Cómo lo producen, cómo mejoran la especie en función del terreno en el que se va a plantar, cómo asesoran a los productores, a los más grandes y a los más pequeños. Y después tienen un centro de investigación y desarrollo forestal que colabora directamente con sus propias plantaciones y con los propietarios medianos y pequeños, es decir, con cualquier persona, como en Galicia, los miles y miles de propietarios pequeños pues, que tienen en una hectárea, dos, tres, las que sean, plantadas eucaliptos. Allí les asesoran de cuál es la mejor planta, cómo tienen que mejorar la producción y algo muy importante, tienen incluso brigadas propias y una de mantenimiento y de incendios propias para combatir la lucha, para tener una lucha activa contra incendios desde la empresa Altri. Nos pareció muy interesante porque colaboran en la lucha activa contra incendios con pequeños y medianos propietarios y también en sus propias plantaciones. Esto es interesante, muy interesante para Portugal, muy interesante para la provincia de Lugo. Es decir, la labor activa que hacen en materia forestal y cómo además podría elevar el precio de compra del eucalipto gallego al haber un competidor más en el mercado. A día de hoy prácticamente toda la producción la compra una empresa, pero cuando entre otra empresa más a comprar en la provincia de Lugo, evidentemente cualquier pequeño propietario de fincas que tenga plantada materia forestal, pues evidentemente la competición de dos compradores eleva el precio para el productor. Creemos que sería una buena noticia para el sector forestal gallego. Dicho esto, nos llevaron a visitar sus industrias. Ellos tienen tres fábricas grandes en Portugal, visitamos dos de ellas y vimos el proceso productivo. En este caso era de la pasta de papel, en el caso de Palas de Rei sería de fibra soluble para la producción de liocel, la fibra textil, lo que se quiere, el material biodegradable con el que se quieren hacer las camisetas. Pero el proceso es muy similar, que es coger el eucalipto, trocearlo, sacar de ello la fibra soluble y posteriormente pues una parte de los residuos, valorizarlos, produciendo energía eléctrica para todo el proceso e incluso para vender energía eléctrica, para poner a disposición de red eléctrica los excedentes de energía producidos y, por otro lado, pues generar ese producto, ese liocelo, esa fibra vegetal para el tejido, para las productoras de ropa. Lo primero que nos sorprendió al llegar a estas industrias, evidentemente, es que son industrias grandes. Trabajan miles de personas, directa o indirectamente, en ellas. En Palas se cifran en 2.500 personas. Son industrias grandes, pero muy bien organizadas, pegadas al pueblo. Uno de ellos estaba apenas 300 metros de lo que es el núcleo del pueblo, un pueblo turístico, hay que decirlo. No había ningún tipo de olor molesto, no había ningún tipo de interacción negativa con el entorno. Nos llamó la atención eso. Nos llamó la atención poder hablar con alcaldes, con representantes de la zona y que nos dijesen el impacto positivo que tuvo en el entorno. Nos decía pues el alcalde de uno de estos pueblos que habían duplicado las plazas escolares y las de guardería, que a día de hoy tenía más de 40 niños en lista de espera de guardería cuando hace años estuvo a punto de cerrar. Nos llamaba la atención que se incrementaron las plazas hoteleras, que se incrementaron los restaurantes, la hostelería y hotelería en la zona, en que incrementó el turismo y que además coexistían perfectamente con plantaciones de, en este caso, en esa zona eran olivos, de frutos secos, tenían mucha plantación y también sector agrícola, productores de quesos justo al lado de la fábrica. Otro de los problemas que decían o que alertaban en Palas de Rei era la producción de miel. Allí directamente tienen colmenas dentro de la fábrica. Vemos que no estaban afectando lo más mínimo a la producción de miel, entre otras cosas porque estaban produciendo al lado y porque tenían colmenas dentro de los propios terrenos que rodeaban a la fábrica. Por tanto, ese miedo que podíamos tener, o esas dudas que podíamos tener, nos quedaron totalmente tranquilizadas. Y, por último, ¿qué se hace con el agua? Que es otra cosa que preocupaba en Palas y que también nos resolvieron esa duda. El agua la captaban de un río, la utilizaban durante el proceso y prácticamente el 100% no, el 98%, porque hay una parte que se evaporaba en el proceso, la devolvían totalmente depurada de nuevo al mismo río. Nos llamó la atención que donde captaban y devolvían el agua era el mismo punto. Había 50 metros de diferencia. Pero es que casualmente donde se devolvía el agua, que en teoría el Bloque Nacionalista Gallego y alguna organización dice que es tremendamente peligroso, pues curiosamente donde se está devolviendo el agua en una de esas industrias, sin ir más lejos, es la playa fluvial del pueblo, con restaurantes, con zona de baño, una zona de deportes acuáticos, una zona de pesca. Nosotros tuvimos incluso la oportunidad de comer pescado que se había pescado en ese mismo río, en esa misma zona. Y una zona tremendamente espectacular, muy parecida a la Ribeira Sacra. Sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de daño al entorno. Eso nos tranquilizó todavía más. Por eso, ahora, ¿en qué situación estamos? Hay que esperar a los informes técnicos. Y una vez veamos los informes técnicos sobre el proyecto de Altrin Palas de Rei, si son favorables, evidentemente hay que decir con total tranquilidad que ese proyecto es bueno para nuestra provincia, que generará 2.500 puestos de trabajo y que es lo que necesitamos para poder permitir a la gente de nuestra provincia, a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestra provincia, asentar proyectos de vida en el centro de la provincia de Lugo, también de Coruña y también de Pontevedra, porque en el punto en el que está afecta a las tres provincias. Por eso, desde el Partido Popular venimos realmente satisfechos, fuimos allí de forma responsable, así lo hizo también el Partido Socialista y otro grupo de representantes de la provincia, y estamos realmente satisfechos con la visita, muy contentos de lo que hemos visto allí, y en esta situación, pues ahora a la espera de ver si cumple con todos los informes. Y si es así, como digo, Lugo necesita 2.500 puestos de trabajo. Por supuesto que los necesita. Y necesita empresas responsables que vengan a invertir en Lugo. Y lo que nos han demostrado es que en Portugal están siendo responsables.
Bueno, pues es el resultado de esa visita a las instalaciones de la empresa Lusa. Antonio Ameijide, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la radio y traernos todas estas cuestiones aquí a nuestra antena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.